LaLiga.fm. Estamos conectados.
Hijo, baja la música, por favor.
Y aunque me lo pida la rodilla.
Y aunque me lo pidas de rodillas, música en historias.
Six, six, we're building it up, we're talking, taking, faking, making it up.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Ni aunque me lo pidas de rodillas, que les habla Pato Lopardo.
Quien habla acá, Juan Comabella, antiguamente JCC846.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Transmitiendo en vivo por Spreaker, esperamos que hoy salga el link, que sí. En nuestra primera emisión
nos
no salió por Twitter, pero estamos esperando ahí que nos estén escuchando del otro lado.
Bien, buen día, elegimos un buen día los viernes porque uno llega con energía, empieza el fin de semana, por lo menos para los que trabajamos de lunes a viernes. Y bueno, vamos a ir a hablar directamente de lo que esta noche queremos contarles.
Hoy vamos a hablar de vikingos, de toda la cultura vikinga. Más que nada, creo que se van a llevar la mayoría de los minutos una serie muy conocida que es
claro,
Vikings.
Claro, es importante aclarar que no vamos a hablar tanto de lo histórico, sino de vikingos, la serie Vikingos, que es historia novelada. Y que, bueno, vos sabés que a mí me gusta, cuando un tema me apasiona voy y busco a ver la veracidad de la historia que se cuenta. Y la verdad que hay muchas cosas que son novedades y otras cosas que realmente fueron así o están en la historia, ¿no?
Pero antes de arrancar con la serie, con esa parte, cuando estábamos haciendo la investigación de este tema, quisimos hacer un paralelismo con la música, la música de ahora, ¿no? La música de estos tiempos, aggiornada a la cultura vikinga. ¿Y con qué me encontré? Yo sabía que seguramente iba a estar emparentada con una música un poco pesada, ¿no?
Sí,
y hay
tipo gothic metal, esa onda, ¿no?
Pero hay bandas de viking metal. Yo no sabía que existía una rama del heavy.
Sí, bueno, hay mucho. Tenés power, tenés death metal, tenés gothic. Más o menos, digo, creo que cambia más que nada, no tanto el estilo de música, sino la manera en que se visten, el tipo de show que hacen, pero la música anda por ahí, es música fuerte, es un heavy,
son bandas,
muy trayero.
Son bandas hasta difícil de pronunciar,
sí.
Porque generalmente radican en la zona, son nórdicos, ¿no? Generalmente, y acá justamente ya está sonando la primera de las bandas, que se llama... No sé si la voy a pronunciar bien, pero se escribe Amon Amart. Es una banda sueca. A ver si escuchamos un poquito.
El cual es... estamos hablando de power metal, de ese estilo. Sabemos que hay muchas más bandas de este estilo... toda esa zona, ¿no? Toda
sí,
zona
esta banda en particular está formada en Suecia en 1992. El nombre en castellano significa Monte del Destino. Y originalmente grabó un demo con ese nombre antes de cambiarlo en 1992. Perdón, el nombre inicial de la banda era Skum y luego lo cambió a Amon Amarth.
¿Skum no era el brindis? Cuando brindaban que decían Skum.
El brindis en la serie.
En la serie, claro. O algo parecido, pero lo tengo en...
Gente que parece que está enojada, ¿no? Cuando canta.
Sí, es el estilo, o sea...
Escuchate esta, mirá.
Ahora, ¿qué tenemos, Pato?
Esta banda se llama Helium, un poquito más fácil de pronunciar. Helium fue fundada en 2014.
¿El estilo? ¿También lo mismo?
Sí, es una especie de folk, le llaman ellos.
Tienen mucho técnico todos estos, todas estas bandas.
Sí, y muchas bandas hablan en sus letras justamente de cultura vikinga, de ritos que se hacían en esas épocas.
Claro, la verdad que no conozco los temas, pero la letra de los temas, pero a mí es como que me da que hablan de cosas muy épicas. Uh-huh. ¿No? Les gusta todo ese estilo, inclusive por la vestimenta que tienen, el tipo de show que dan.
Justamente esta banda Helium en particular hace referencia en sus letras a las primeras edades de la humanidad y lo hacen utilizando textos relacionados a artefactos históricos o poemas históricos.
Sí, o sea, son temas con mucho contenido. Uh-huh. Quizás habría que andar un poquito más para ver.
Sí, bueno, este tema justo tiene una intro larga.
Sí, sí.
Más o menos creo que podrías emparentarlo con el clásico soundtrack de Vikings.
Sí, que también tiene algo este así. Este tema en particular, sí. Podríamos ir a. ¿Al soundtrack?
Sí, me queda una banda que se llama Enciferum. Quería que ya que estaban la escuchen. Esta ya arranca con todo.
Esta me hace acordar una banda que se llama Warman, que es power metal. Lo que cabe destacar que todos los músicos de estas bandas tienen una técnica increíble porque...
Velocidad, ¿no?
Sí, pero hay que tener mucha técnica para tocar esa velocidad.
No agarrarle las notas.
No, claro, o sea, son muy buenos. Más allá de que, obvio, a mí me satura un poco que el tema sea siempre tan intenso y hay bandas que todos los temas son así, entonces no son de mi gusto, pero...
Nunca fui a ver en vivo una banda de este tipo.
No, yo tampoco. He escuchado mucho de Avantasia, de Épica, de bandas así que son más...
Más góticas.
Sí, son más épicas todavía y muchas tienen una tendencia así de música celta. Uh-huh. Son muy étnicas. Hay muchas voces femeninas en esas bandas que te digo y son voces pero líricas, son buenísimas. Un día podríamos hacer un programa basado en bandas de este tipo de diferentes regiones como para mostrar los estilos, ¿no? O sea, me gustaría ahondar en qué diferencia hay entre el gothic metal, el power metal, el death metal. Es un tema que lo podemos dejar.
Bueno, y ahora ya sí con el tema de fondo que querías vos, de Vikings, de la serie.
Me encanta ese tema.
Podemos comenzar...
Tiene un muy lindo comienzo, ¿sí? ¿No? Muy lindo comienzo de las imágenes. Sí, es muy lindo.
Y ya te escuchas la intro de este tema, los primeros segundos, y ya sabes
dónde
estás parado y te trasladas...
Sí, me acuerdo el comienzo de eso. Es una serie que me recomendaste vos. Y yo soy un fanático de todo lo que tiene que ver con las edades de antigua, medieval. Esto es alta edad media, ocurre todo esto. Y me acuerdo que empieza en plena batalla.
Sí, empieza una lucha sin igual, cuerpo a cuerpo.
Cuando empieza digo, bueno, intensidad a esto no le va a faltar.
No, espada, sangre por todos lados.
Sangre por todos lados. Y ya ahí, ya uno de las imágenes... De entrada te das cuenta que había una producción muy grande, muy importante. Y bueno, ahí me impresionó. Creo que ese comienzo es como que o no la ves o la ves.
O te hace fanático al toque
de cibos. Sí, no sé si fanático, pero te da muchísima curiosidad. Sí. Te hace así, que quieras seguir viendo. Viste que a veces pasa que te recomiendo una serie, ves 10, 15 minutos y decís, la verdad que no tengo ganas de seguir. Bueno, esto ocurre, a mí me ocurrió. Obviamente, te tiene que gustar el estilo, ¿no?
Exactamente. Bueno, a ver si...
Bueno.
Le damos entrada con este... ¿Te parece dejar
sí,
de...?
Sí, dejémoslo de fondo.
¿De fondo esto?
Bueno, esta es una serie que se hace para la televisión, ¿no? Es un drama histórico. El título de este tema es Si yo tuviera un corazón.
Si yo tuviera un corazón.
El corazón que dije. Aunque se trata de una historia nórdica, fue filmada en Canadá y en Irlanda.
¿Mirá vos?
Sí. Es más, la Gerta creo que es canadiense. Hay varios actores canadienses.
La Gerta. Sí, bueno, después hay que hacer también un capítulo especial sobre la guerra.
Tiene, hasta ahora serían 5 temporadas, pero en realidad tiene 6. Creo que ya está filmada. Lo que no hay es fecha. Posiblemente lo hagan como la quinta, que la dieron en 2 partes, en 2 partes de 10 capítulos cada uno. Por abril y por noviembre del año... Sí, ahora tendría que empezar en abril de 2020 y noviembre de 2020 las segundas 10 fascículos.
Mirá vos, pensando que arrancó en marzo del 2013, nunca me hubiera imaginado que pasó tanto tiempo. Pasa eso con las series, uno comienza a verlas.
Pero ya
no perdés la cuenta, cuando son tantas temporadas, de cuándo la empezaste a ver, ¿no? Ahora si me pongo a pensar, por ejemplo, cuando empecé a ver Lost, que fue una de las series que también me impactó, por más de que...
Bueno, ves, a mí no me enganchó.
Podemos discutir el final, que hay mucha gente ahí fanática que después vio el final y se decepcionó un poco. Yo no sé cuánto debe hacer.
Lost hace muchísimo tiempo.
Que empezó porque
pero Vikingos, yo no hace tanto que empecé a verla, de hacer 3 años, algo así.
Sí,
porque,
sí. Porque no comenzamos en el 2013 cuando empezó a salir.
No, ni me había enterado. Vos me la pasaste y entré a verla. Sí, me fasciné, me la comí la serie. Y vos fijate que empezó en el 2013 y para el 2020 tienen la 6ta temporada.
Mirá.
No, aunque obviamente a muchos fanáticos hubo sucesos que después vamos a hablar, pero que en la 4ta temporada dijeron, bueno, para mí llegó hasta acá.
Fueron 9 episodios nada más en la primera temporada.
Sí, fue corta.
¿Corta?
Sí. Yo creo que acá tiene mucho que ver el tema del éxito, ¿no? Yo no sé, todo no está grabado. Entonces, esto hay
un termómetro, ¿no?
Claro, yo creo que en todo
hay. Aparte, yo pienso que te dan cierta guita para producir y decís, bueno, arranco con 9 episodios.
Claro, hay que ver cuánto se vendió. Sí. Se hizo 9 y funcionó. Después hicieron 10 en la segunda. Hicieron 10 en la tercera. Y en la cuarta hicieron 2 etapas de 10. O sea, hicieron 20.
Uh-huh.
Y en la quinta hicieron lo mismo. Y ahora en la sexta hacen lo mismo. O sea, se mandaron 29 capítulos en las primeras 3 temporadas y en la segunda 3 se mandaron 60.
Quiero aprovechar para saludar a Gaby de Movimiento Geek, que nos dice por el chat de Spreaker: saludos, caballeros, aquí la escucha. Comparto con ustedes un tatú desde el hombro al codo, media manga con Vikingos. Me fascinan. ¿Tendré sangre celta?
Sí, puede ser.
Yo creo que sí, Gaby.
En otra vida podés haber sido vikingo.
Gran abrazo, Gaby, gracias por estar ahí.
Gracias por estar.
Bueno, y después siguieron con una segunda temporada de 10 episodios,
sí.
Una tercera también de 10, y ya la cuarta y la quinta se dividieron...
En dos de 10, pero de 10. Son 20 por año.
O sea que ahí ya le metieron, ya tenían cierto éxito asegurado y le dieron
para
que tenga.
Hablemos de que siempre se hace esta serie, se hace una temporada por año. Entonces, si hacen una temporada por año, los primeros 3 años mandaron 29. Pero mandaron 40 en 2 años y 60 en 3 años. Y van a ser 80.
O sea que vos, por lo que investigaste, ya tenés datos de que la sexta temporada también sería con la misma cantidad de episodios.
Por lo que yo estuve investigando, creo que ya está filmada.
Mirá.
Que ya está filmada, lo que tienen que decidir es la fecha de...
Del lanzamiento.
Y va a ser, sí, en dos temporadas dentro del mismo año, dividida en 10 capítulos, como fueron las últimas.
No te quiero preguntar todavía cómo te imaginas la sexta temporada, porque la idea es contar un poco.
Sí, sí, avanzar un poquito.
A los que no vieron la serie, vamos a...
Creo que es darle ganas.
Hay que avisar si esto es un spoiler, si va a ser un spoiler de la serie. para la gente que nos está escuchando y no la vio todavía.
Claro, bueno, el que no la vio y la quiere ver, que no ve, que no escuche, que no nos escuche. Me da una mucha pena decirlo.
O que escuche hasta el primer tiempo.
Digamos. Igual les digo una cosa. A veces uno dice, no me cuentes porque, pero vos me podés contar. Una vez una persona, muy mala leche, yo estaba leyendo El Señor de los Anillos, y agarra el tercer libro y me dice, termina diciendo esto. No. Y me lee el final. Yo pensé que era un chiste que me estaba cargando. Cuando terminé el libro...
¿Pero ese era amigo tuyo?
Sí, era amigo.
Era un hijo de puta.
Pero cuando terminé, realmente me lo había contado. Pero en realidad no importó. Jamás pensé que era verdad
que lo que era
me
decía.
Pero no importó porque la historia... El desarrollo de la historia es lo que cuenta.
Sí, viviste el camino.
Digamos. Yo te voy a decir, Ragnar muere. Sí, claro que muere en la historia. En la realidad muere. Pero llegar al camino... ¿Y cómo pasa?
No, y si sos un tipo que sos de investigar las cosas, como,
y yo lo
como
supe,
te pasó
y yo
a vos,
lo supe, claro.
Juan empezó a ver la serie, vio los primeros capítulos y al toque fue a googlear y dijo, a ver, ¿este tipo existió?
Claro,
¿qué
y
pasó?
Me enteré que bueno. Murió. Y claro, me generó cosas. Digo, bueno, pero pará, porque falta. Y lo único que sé es cómo. Pero nada más que eso. Bueno, esta serie consta de, para mí, muy buenos trabajos. Son actores de diversos lugares, ¿no? Hay nórdicos, hay ingleses, hay norteamericanos, hay canadienses, estadounidenses. Es bastante variado el elenco. Se ve que el casting que se hizo fue buscando un perfil determinado. Y dentro de los personajes, los que para mí son más importantes, bueno, obviamente el personaje central es Ragnar Lodbrok.
El famoso.
Del cual, es tan famoso, pero del cual hay ciertas dudas de su existencia, ¿podés creerlo?
¿Sí?
Sí, hay ciertas dudas, de su existencia, o si algunos, hubo algún rey que fue más o menos así y le dieron este nombre, pero que en realidad no era tal persona. Sí sobre sus hijos. Sí sobre sus hijos.
Sobre sus hijos sí.
Sobre sus hijos sí, pero inclusive hay un hijo, que después vamos a decir quién es, que es de una mujer y en realidad lo que yo leí como historia se lo adjudica a la otra mujer. Hay cosas que están medias grises, ¿no? Que no están muy claras y que no encontré documentación fehaciente como para decir esto es así. Pero en realidad son rumores, ¿no? No sé si existió Ragnar Lodbrok, pero en realidad la mayoría dice que sí. Él estaba casado con Lagertha. Las mujeres vikingas eran guerreras también.
Sí, ¿y cómo?
Muy bravas, iban a todas las batallas, peleaban y eran... Es más, les temían como les temían a los hombres vikingos. Eran muy temidos los vikingos porque eran muy, muy aguerridos. En realidad sorprendía la manera que tenían de pelear. Los sorprendió a los franceses, los sorprendió a los ingleses. Y calculo que a los pueblos del este, ¿no?
¿En qué edad sucedió esto?
Esto es más o menos en el 800 y pico, algo así, y esa época de la historia se denomina Alta Edad Media. Ahí sucedió las incursiones de los vikingos, que coincide con los moros en España. O sea, en realidad el feudalismo que había en la época hizo que hubiera una revolución de los pueblos a salir a buscar, a invadir... fue una revolución de la época, ¿no? Porque si vemos otras culturas, los mongoles, los árabes, ya salían a conquistar el mundo. Bueno, los vikingos en realidad, yo los entiendo, suena muy cruel, pero son los cánones de la época. Ellos, que eran un pueblo invasor, agarraban sus barquitos, se mandaban, llegaban a un lugar, saqueaban, pedían plata para irse. Pero no es que se quedaban, no les interesaba quedarse. Saqueaban todo y pedían plata para irse. Pedían monedas de oro y se iban. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué eran simplemente crueles? Eran crueles, pero hay que ver los cánones de la época. O sea, la vida humana no tenía el mismo valor. Y la realidad es que ellos no podían... Ellos no, apenas tenían algunas granjas. Vivían en zonas heladas. No tenían
cultivo.
Eran muy pobres. Entonces, la única manera que ellos tenían... era o o se transformaban en un pueblo nómade y se iban a cualquier otra región, pero estamos hablando de Escandinavia, es muy grande, y toda esa zona es helada, o hacían lo que hacían. Ellos descubrieron que la manera que tenían de vivir era, bueno,
saqueando.
Y entonces lo hacían sin ningún tipo de pudor, no le daban valor a la vida de otra gente, ni siquiera sabían mucho de la existencia del oeste.
No, incluso era como una alegría, ¿no? Como un triunfo. Cuando vamos, el pueblo mismo demuestra que le preguntaban al rey o insistían ellos mismos en las reuniones para decirle qué vamos a atacar ahora, cuál es el objetivo que sigue.
Sí,
o sea, estaba en sus venas ya, en la cultura, no sé cómo llamarlo.
Sí, ellos hacían reuniones en el salón del conde. O sea, tenían un rey, pero a su vez el rey no estaba en ese lugar, entonces tenían como feudos en realidad, ¿no? Distintos condes, y el conde planeaba cuál iba a ser la incursión de ese año, porque había épocas que ellos no podían navegar, porque se congelaban los lagos y no podían salir con los barcos, y esa es la época que ellos tenían que soportar con lo que habían conseguido saquear.
Sí.
Y con lo poco que... tenían algunas granjas de cultivo, con lo poco que podían cultivar.
A ver, metiéndonos un poco más en la...
Es parte de la historia.
En la historia, ¿no? Porque los personajes, yo creo que ahora, a medida que vamos hablando, van a ir saliendo solos, por lo menos los más importantes. A los secundarios los nombraremos como al pasar.
Hay algunos muy simpáticos, como Floki.
Pero para ir aclarando, ¿no? Esto comienza con un viaje que decía hacer Ragnar, justamente. ¿Y por qué Ragnar decide ir al oeste?
Claro, o sea, ellos hacían incursiones al este.
Navegando, ¿no?
Claro, y siempre se quejaban, Ragnar con su hermano, Rollo, se quejaban de que lo que traían no les alcanzaba. Entonces eso...
Rollo, con un apodo muy argento, ¿no? El tío Rollo.
Sí, pero Rollo en realidad. Sí. Un guerrero impresionante, uno de los mejores guerreros que tenía Kattegat, que era el lugar donde ellos están.
Forzudo.
Sí, un guerrero terrible. Ragnar también era un gran guerrero, y siempre le decían al conde de investigar otros lugares, porque dice, los lugares que vamos a saquear son más pobres que nosotros. Pero el conde se niega. El conde era el dueño de los barcos, entonces él decidía dónde se iba con los barcos. Y a su vez, cuando se traían los tesoros o lo que se lograba incautar, le tenían que dar a él y él les repartía.
Claro.
Era muy feudo el tema. Y a su vez Ragnar tenía una granja chiquita, pero no le servía como para sustentar sus necesidades. Entonces descubre una persona, él dice así, en la serie no está explicado eso, le da una especie de brújula con agua para poder viajar más lejos y no perderse en el mar.
Y aparece Floki.
Floki es un personaje casi místico, ¿no? Muy creyente de las deidades. En realidad todos los vikingos creen mucho en las deidades de ellos, en su Valhalla, que es el paraíso de los vikingos. Y Floki era el hacedor de barcos. Entonces, con los ahorros, Ragnar le pide que le haga un barco para viajar al oeste. Convence al hermano, convence a algunas personas de viajar y se va. Sin pedirle permiso al duque.
Y Floki se manda flor de barco, ¿no? Que después los va perfeccionando a medida que lo va haciendo, pero...
Dije duque y es el conde. No le pide permiso al conde. Y ahí se van y llegan...
O sea que ahí Ragnar es conde.
Se cortó. Es conde, exacto. Se cortó solo. Y cuando pensaban que estaban perdidos, que no servía el sistema de navegación, tenían aves, ellos llevaban aves y las soltaban. Si el ave volvía sin nada y volvía rápido... en el tiempo que un ave se cansa de ir y volver, entonces sabían que no habían encontrado tierra. En un momento determinado, el ave vuelve con una ramita. Entonces se dan cuenta que hay tierra. Y caen en Normandía.
En Normandía, sí.
Sí, no Normandía de Francia, Norumbría, que es un lugar de Gran Bretaña. Y bueno, ellos caen y descubren un monasterio, y lo saquean y matan... sangre fría, matan a todos los monjes, salvo algunos que les servían como esclavos, se los llevan como esclavos, y se llevan todas las... en esa época los monasterios tenían todas las cruces, las copas, todo oro, O sea, que para ellos es una riqueza, descubrieron eso y el tipo no lo podía creer.
Aparte dicen, hicimos el primer barco, tengo la brújula esta, sí, consigo tal tesoro,
bueno, para ir resumiendo, va y vuelve. Claro. Vuelve, cuando llega el conde recontra enojado, me dice, sí, conde, estás enojado, pero mira, mira lo que te traje. Bueno, ¿qué hizo el conde? Agarró, dijo, bueno, todo es para mí, y les da un objeto a cada uno, con lo cual obviamente están recalientes. Pero Ragnar lo que quería era seguir investigando. Entonces acepta ir nuevamente, el conde lo deja, pero el conde le dice, sí, pero yo te mando un supervisor mío.
Claro, no vas a hacer lo que vos querés.
Creo que se llamaba Canut, algo así. Y él va con ellos. En un momento que están atacando a Inglaterra, donde está el otro rey, el rey Egbert, este tipo quiere violar a Lagertha. Y Lagertha lo mata. Cuando vuelven, lo hacen un juicio a Ragnar, porque mató al emisario del duque, del conde, y bueno, ahí viene una sucesión de hechos donde los atacan a Ragnar, a la familia, se tienen que ir, él queda maltrecho, al hermano lo tienen detenido, lo torturan, entonces Ragnar vuelve y ellos tenían en sus códigos que si yo te desafío a vos a un duelo personal, no te puedes negar. O sea, te podés negar, pero es de cobarde. Entonces él manda por Floki...
Y un vikingo que le diga gallina... No,
claro, claro. Manda por Floki a decirle al conde que Ragnar, que estaba recontra hecho mierda, porque le habían dado flechazos, todo, que le daba un desafío personal. Y el conde, que no quería aceptar, porque sabía que Ragnar era peligroso, también sabía que Ragnar estaba destruido. Entonces acepta. Si vos le ganás al conde en una batalla, en un duelo personal, el conde muere, porque la batalla es a muerte, y vos pasás a ser conde. Y te quedás con todas las pertenencias del conde. Entonces pasás a ser el conde de Kattegat, que es lo que sucedió con Ragnar. Y ahí Ragnar, obviamente, siguió perfeccionando, haciendo más barcos, y ahí atacando nuevamente a Inglaterra. Hay un rey que sí existió, que es el rey Egbert, que es un tipo muy inteligente, muy, muy inteligente, tan inteligente como Ragnar. Hay conversaciones muy lindas entre ellos dos que yo a veces las he vuelto a ver nada más que en esa parte, porque el nivel de diálogo es alucinante. Y él, lo que hace Egbert es vencido, le da oro, y para tener una especie de alianza que él tenía en la cabeza, Egbert contrataba a los vikingos como mercenarios para atacar otras partes de Inglaterra. Entonces, como Ragnar lo que quería era que su pueblo pudiera vivir sin saquear, en realidad, aunque suene loco, él quería que su pueblo pudiera sembrar la tierra. Entonces Egbert le dice, yo te doy todas estas tierras para vos. Y dejó gente.
Dejó campamentos.
Dejó campamentos, que Egbert se encargó de matarlos. ¿No? En realidad, lo usó a Ragnar, usó a los vikingos, atacó, consiguió sus objetivos, y después, cuando Ragnar se va, Egbert se encarga de matarlos. Después, por eso, él vuelve a hablar con Egbert, y en realidad no vuelve a matarlo. Pero bueno, la historia es muy larga, o sea, vamos a necesitar quizás más de un episodio.
Sí. La idea tampoco es contar toda la serie, pero sí dar un...
dar un paneo, o sea...
Las cosas que pasaban, por ejemplo, el Templo de Uppsala.
El Templo de Uppsala. Los vikingos tienen un tema con el número 9, es un número místico para ellos. Así como la religión católica, el número 7, 7 días para
eso
la creación.
Eso no
lo vi
no le presté atención en la serie.
Bueno,
lo del 9.
El 9
¿aparece en algún momento?
Bueno, justamente el templo de Uppsala es el templo de, yo le llamo un poquito, el carnaval de los vikingos. Cada 9 años van a ese templo donde se sacrifican animales y se sacrifican humanos. Voluntariamente se ofrecen los humanos a ser sacrificados. No sé si te acordás que
cuando también se van a recluir, suben una montaña.
Exactamente,
están todos,
ese es el templo de Uppsala. Ahí
pasan una noche, digamos, y ya saben, bueno, que van a hacer un ritual grande.
Es una noche de sangre, matan humanos.
Que de hecho, creo que esa noche misma, que estaban ya todos también un poquito entonados.
Muy
se hace una especie de menage à trois.
Sí.
Es un trío, después se prende el otro.
Bueno, cada uno va con su familia.
Sí.
Pero, digamos, en las chozas que arman, se quedan los maridos que quieren y las mujeres que quieren. Bien. La Gerta no va y le pide que no haga nada, pero Ragnar va.
Y Ragnar, sí, aparte estaba bajo los efectos.
A ver, imaginen el panorama. Imaginen una noche en un templo y bosque, sí, con fogatas,
sí,
cuerpos colgados de animales y seres humanos de los árboles, de las patas o de los pies,
sí,
sangre por todos lados y orgías. Eso era el ritual cada 9 años en el templo de Uppsala.
Y bueno, cada 9 años, si hay que hacerlo, lo hacemos, muchachos.
Era de agradecimiento a los dioses, de espiar culpas, de todo ese tipo de cosas. Bastante duro.
Sí.
O sea, reconozcamos que era una cultura muy dura. Hay una de las muertes que se las reservaban para casos muy especiales. Por ejemplo, los hijos de Ragnar, cuando agarran, capturan al rey que mató a Ragnar, le reservan, como a otro vikingo que era un conde que quiso invadir Kattegat, le reservan lo que se llama el águila de sangre.
Uy, eso era terrible.
Eso es terrible. ¿Y vos te acordás cómo es? ¿Querés contarlo, sí, vos?
Sí, a ver si lo digo bien, pero para hacerlo resumido, creo que era una especie de... Te ponían arriba de un escenario chiquito, con un... Iba Ragnar, creo que fue en, sí, ese momento. Sí.
Con un hacha.
Con un hacha, y te empezaba a abrir la espalda.
Sí, exacto.
Y te abría de atrás
en las costillas. Cortaban todas las costillas y abrían todo.
Quedabas como un águila, como un,
claro,
pájaro.
Y los pulmones, a todo esto, normalmente no se muere la persona, porque no están dañando ningún órgano vital. Y sacaban los pulmones y se los ponían en los hombros. Y eso daba la imagen vista adelante de un águila de sangre. O con mucha imaginación, era un águila de sangre.
Esto igual no estaba relacionado con el templo Uppsala, es un tipo de ritual.
No, no, en realidad, algunos dicen que era un ritual, en realidad era una muerte que se le proporcionaba a los grandes traidores, por una razón. Por ejemplo, el rey Ale, que es el rey del primer sitio que ataca a Ragnar, en venganza a lo que hizo en el monasterio, lo mata. Bien. Que se lo entrega al otro, Egbert. Bueno, y él, cuando muere, los hijos lo van a buscar, le ganan porque era un reino chico y ellos van con muchísimos barcos, lo capturan a él y le hacen el águila de sangre.
Acá, haciendo un pequeño paréntesis, Gaby nos comenta en el chat de Spreaker: ¿sabían, chicos, la famosa leyenda que los colorados traen mala suerte? Sí, sí,
esa sí, soy, dicen esa.
Adjunta el tema de los vikingos, dice: los nórdicos son sangre celta, origen de vikingos, eran ropero de 2 metros, 130 kilos, pelirrojos y ultra sanguinarios. Y si te cruzabas alguno, tenías mala suerte vos, no el colorado. Con el tiempo se desvirtuó. Mirá vos, así dicen los escritos de la historia. Mirá, Gaby, que
gracias,
qué informado que está con esto. Claro, al tener un tatuaje, media manga se hizo Gaby, creo que debe saber un poquito.
Viste que hoy hoy se ven muchos cortes de pelos que se pelan los costados, se hacen trenzas, todo eso ya lo usaban ellos.
Sí.
Viene de esa época. Eran,
vos lo decís, los moicanos.
No, lo que se usa ahora, que quizás se cortan los costados, sí, sí, y queda, sí, solamente el pelo del,
sí,
medio.
Sí, de hecho Ragnar en varios momentos, sí, lo tiene así cortado.
Muchos cortes de los que se ven en la serie
son vikingos.
Son cortes que se usan ahora, que son cortes vikingos. Sí, eran guerreros terribles, tenían mucha técnica para pelear y tenían, para ellos, morir en la batalla era un honor, porque iban a lo que era su paraíso, el Valhalla. ¿El Valhalla qué prometía? El Valhalla prometía estar con Odín en el gran banquete. Lo llevaban las valquirias, que imagino que eran,
sí, serían las vikingas, sí, rubias,
claro. Y uno, cuando iba al Valhalla, podía tener placer y comida, todo lo que quisiera. O sea, que es un honor ir al Valhalla. Sí. De hecho, en la serie continuamente está que quieren ir al Valhalla. Hay uno que quiere ir, que quiere pelear, que es grande, y dice: yo soy el único que no morí y siento vergüenza por no haber muerto en la batalla. Claro. Y tenían mucho de eso, o sea, eran muy aferrados a la religión, a las creencias, el profeta. Todo cuando,
sí, tenían... Esa parte me acuerdo mucho porque en la serie muestra mucho que iban a ver a una chocita cuando tenían alguna duda de que no sabían qué iba a pasar con su futuro, de que venía algo mal en la, sí, en la vida, en el día a día.
Querían saber del futuro.
Sí, iban a consultar a un profeta. Bueno, en este caso
era como un chamán.
Está caracterizado por un tipo con la cara así media quemada,
sin ojos.
Pero me imagino que en esas épocas, en cada uno de los pueblos, existiría un profeta, alguien a quien consultarle.
Era muy tribal el tema de los chamanes, porque los encontrás en las tribus casi de todas las regiones
del planeta. Sí, más con la cantidad de dioses que tenían ellos, creían mucho en esa cosa del profeta. Bueno, y el profeta recurrían justamente cuando tenían alguna duda sobre cómo les iría, o cuando antes de ir a luchar y tenían que hacer alguna incursión, viajar, navegar, o por cuestiones personales. Y siempre, si bien a veces no decidía o no les decía con las palabras exactas, les tiraba alguna punta como diciendo,
sí,
mirá, veo peligro, veo esto, como si vas hoy en día una bruja y te lee las manos.
Creo que las brujas, lo que llamamos brujas, ¿no? Las adivinadoras.
Lo que muestran en la serie era como que el tipo
sabía.
El 90% o el 99% se cumplía.
Sí, porque la serie por momentos también... ¿Te acordás que hay un personaje que aparece que es el que tiene relaciones con la segunda mujer de Ragnar cuando él está en una excursión?
Claro, ese tipo fue una leyenda,
era una deidad. ¿Quién era?
Un dios.
Decían que era Thor. Floki decía que era Thor.
En un momento pensamos que era un dios.
Entonces tiene mucho de eso. En realidad, como todos los chamanes, tenían sus creencias y hacían hacer sus rituales, y con eso se suponía que se iban a lograr los objetivos. En la serie se le da a este hombre como mucha certeza en lo que dice, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es una serie, está hecha con la impronta que quiso... el director o el escritor y el guión, en definitiva, y bueno, pareciera que hay algo muy mágico en todo esto.
Exacto. Bueno, entonces repasando, se crea el barco, que lo hace Floki. Hacen el primer viaje, luego viene el juicio que vos destacabas, porque el viaje no estaba acordado por el conde.
En realidad le hizo dos juicios. El primero, que no le permitió, que hizo un viaje que él no tenía permitido, por más que tuviera su propio barco, y le incauta el barco. Me acordé de eso. Le incauta el barco que se hizo él. Y el segundo es el juicio por la muerte del enviado del conde, ¿no? Que eso desemboca en definitiva que sea él el nuevo conde. Y él puede decidir dónde se viaja y qué es lo que se hace. Y ahí fue donde atacó Inglaterra y también atacó París. Que París en ese momento era una ciudad muy chiquita, como una isla. Le fue muy mal la primera vez.
Y después sucede algo inesperado, porque es como que tu mano derecha te traicione.
Sí.
Pero Rolo, su propio hermano, Le pega una traición grande justamente después de la incursión a Francia.
Bueno, lo de Francia está muy bueno, porque ellos primero son derrotados con Rolo del lado de los vikingos, son derrotados en la entrada del río porque no pudieron pasar. Entonces él decide, porque lo que tenía Ragnar también es que era una estratega impresionante, él decide pasar por las montañas o una colina, pasar los barcos, y están meses pasando los barcos y los atacan a los franceses del lado que no esperaban. Igualmente son vencidos. Y en eso no lo voy a decir, lo tengo que decir, sí. Bueno, no, los que vayan a ver la serie no me...
Sí, ya estamos jugados.
Ragnar muere. Supuestamente muere. Todos creen que muere. El único que sabe que no muere es su hijo mayor, Bjorn. Y él, como se había convertido al cristianismo, porque le pidieron que se convirtiera al cristianismo para pagarle, para dejarlo que estuviera ahí, le pidieron, no me acuerdo muy bien ese hecho, pero él se convierte, lo bautizan, cosa que cayó muy mal a Floki y a muchos vikingos. Él lo hizo por cuestiones estratégicas. Él,
y creo que también por un poco, por más que se ve que es una persona como todo líder y vikingo,
muy controvertida.
Tiene esa dicotomía de cosas que vos decís, pero mira, el tipo dentro de su perversidad o dentro de...
Por eso hablé de los cánones de la época.
De lo que tiene.
Porque no era malo.
Sí, no sé si no era malo, si decirlo de esa manera, pero tiene una amistad muy fuerte y creo que hasta un cariño le toma mucho al sacerdote.
Sí, a Aterland.
A Aterland. Y creo que un poco también lo hace por él, por más. Creo que es un poco estrategia y cierta parte de cariño, porque él lo empieza a imaginar, sí, empieza a ver que... cosas. Incluso también hace una analogía entre sus dioses, los dioses vikingos y el dios
cristiano.
Dice, a ver, son distintos nombres, uno me da esto, Atlestan me dice que él hace estas cosas por su dios,
es que yo creo
de otra manera.
Él quiere creer en Dios.
Por eso,
alguna manera le tiene mucha curiosidad y quiere creer.
Para mí es un
Dios.
Poco más que la estrategia, por lo que lo hace.
Hay una curiosidad, y él siente que puede ser que exista ese Dios.
Y es muy inteligente, Ragnar.
Es muy inteligente al punto de que él no podía entrar en París. La entrada a París tenía hasta una rueda con púas que rodaba por un mismo pasillo, o sea, que te pisaba y te destruía, una rueda gigante. O sea, tenía una defensa enorme y él consigue entrar en el ataúd, llevado por 6 vikingos para ser velado en la iglesia de París. Todos creen que murió, pero él no murió. Y ahí sale del ataúd, mata al cura, toma a la hija del rey y deja entrar a todo su ejército y saquean París. Y ahí fue que dejó a Rolo y él se vuelve a Kattegat. Y ahí es donde el rey le ofrece...
Tranza con Rolo.
Le ofrece a la hija.
Y le ofrece a la
hija. La hija y un título. Y Rolo, que le tenía mucha envidia a... O sea, lo quería, pero le tenía mucha envidia a Ragnar. Acepta eso. Y Rolo ya nunca vuelve del lado de los vikingos. Va, hay una vez que lucha, que van a España, pero no terminan bien las cosas con Rolo.
Luego de esto, Ragnar se entera de que mataron a toda la colonia que él había dejado en Inglaterra, justamente al rey.
Sí, y ahí se quiebra, Edward. Ahí se quiebra.
Se quiebra, se va a la montaña,
está 7 años.
Va a pensar. Sí, y luego de esos 7 años, vuelve.
Con sus hijos grandes, como que sus hijos no lo aceptan demasiado, salvo uno que fue un guerrero terrible y con una característica increíble y existió. Le decían el deshuesado porque nació con una malformación en las piernas, no podía caminar, nunca pudo caminar.
Caminaba, arrastrándose. En realidad se arrastraba y se ponía en la parte de atrás donde tenía las piernas un carrito.
Sí, y
era chico, ¿no?
Y si no tenía unos carros como los romanos para pelear, y era un guerrero terrible, muy malo, pero muy malo, terriblemente resentido porque ni siquiera podía manifestarse sexualmente. Una persona terrible que ahora en la sexta temporada va a tener mucha injerencia. Y bueno,
digámoslo. Ragnar muere.
Claro, Ragnar va.
A mí me pasa lo personal de que cuando estoy viendo la serie y veo que Ragnar muere,
te apagas.
Por un lado, me lo esperaba, pero digo, no, yo no la miro más la serie porque, o sea, Ragnar. Hay personajes y personajes, ¿no? Hay personajes más queribles, hay personajes
Ragnar
que.
Ragnar es querible, más. Decididamente es querible.
A pesar, y uno Ragnar se plantea... tenía mucha potencia, sí, como, sí, como protagonista central, y dije, no, esto no, si yo la miraba el 80% por él, y bueno, la dejé de ver un tiempo, ya tenía los capítulos guardados siguientes, y bueno, hablando me dijiste, no, mirá la que igual está buena, y seguí mirándola, me atrapó, no sé si de la misma manera, aunque el espíritu de él siempre está por ahí, ¿no?
Bueno, a mí me pasó un poco como vos, yo estuve casi un año sin ver la quinta temporada, teniéndola en mi poder, sin verla, porque digo, no puedo seguir sin Ragnar. Para mí me pasó lo mismo, se me acababa la serie, porque Ragnar era el centro de todo eso. No obstante, cuando empecé a verla, cuando acepté verla, tengo que reconocer que está muy buena y que hay personajes que han ingresado y salido, y otros que están, entre ellos su hijo mayor, Bjorn. Hay un pastor inglés.
No es un perro.
Hay un pastor inglés que es guerrero a su vez, que en esa época hacía todo, ¿no? O sea, se mataba por Dios. Que también tiene muchísima fuerza. Y hay personajes que le dan mucha. Y Ivar.
Sí, no, la supieron llevar bien.
Muy bien.
A ver, yo creo que te puedo hacer la pregunta que quería hacer al principio, ya habiendo contado un poco.
Sí, y nos queda, y nos gran queda parte tanto, de la historia, tanto
por... y tanto en el tintero, pero sí. Un gran pantallazo. ¿Cómo te imaginas esta sexta temporada?
Bueno, esta sexta temporada va a dar.
Que vos decís que está filmada, pero que todavía no se sabe la fecha
de
lanzamiento.
Yo me imagino, primero, muy cruenta, porque es, ya no es el tema de las incursiones, sino ya es el tema de la guerra por el poder.
Entre los hijos.
Entre
la familia, va.
Entre la familia y por el poder de las tierras en Dinamarca, creo que es. Dinamarca, ellos están en Dinamarca. No, Noruega. Va a ser una guerra entre ellos, por lo tanto va a ser muy cruenta. Y aparte Ivar se escapa. Ivar termina derrotado por Bjorn. Bjorn se queda como el conde de Kattegat. Kattegat ya es un fuerte, ya no es la ciudad chiquitita, costera, ya es un lugar muy importante de comercio y militar. Y creo que va a ser de mucha guerra. Y bueno, la verdad que no imagino cómo va a terminar. Y ya no me interesa ir a la historia a ver qué pasó con Ivar o con Bor.
Bueno, veremos qué nos depara la sexta temporada. Estuviste buscando, estuviste investigando para algunos datos,
sí,
que tenés de la gente que a lo mejor la puede, sí, haber visto o todavía no, pero puede buscar, creo, data para ver si le puede gustar.
Me encontré con un sitio que se los voy a deletrear.
O lo podemos dejar en el link de.
Ah, está bien, lo dejamos en el link. Es un sitio que en realidad no es solo para Vikings, sino para muchas series, pero que tiene muchísimos detalles, tiene la psicología de los personajes, o sea, lo poco que pude ver, que porque en realidad lo encontré hoy buscando, me pareció muy completo, digamos, para los fanáticos de la serie, que se tomen su tiempo, que lo vean, porque está muy bueno. Algunos lo conocerán, otros no.
Se ve que está hecho por fanáticos de serie.
Sí, son fanáticos de serie.
Y tenés ahí bastante material como para darte una idea de leer hasta donde vos quieras si no viste la serie, y si no para investigar un poco.
Yo no investigué mucho, pero vi que hay bastante desarrollo sobre los personajes, o creo que debe, en general debe haber mucho desarrollo. Me gustó la página, la recomiendo para los fanáticos. En definitiva, ¿qué les puedo decir? Nos quedó muchísimo en el tintero. Los que la vieron la serie, bueno, habrán recordado cosas. Los que no la vieron y les interesa el tema, lo que les puedo recomendar, véanlas, porque nosotros vemos muchas series, nos recomendamos, más o menos tenemos gustos parecidos. De las series que he visto, Vikings es una de las más potentes, muy buena serie. Es todo el tiempo así, no te deja.
Sí, los tiempos que no tenés luchas, a lo mejor, o que no son.
Hay
intriga. Con tanta acción. Y no solo eso, sino que tenés. Hay partes de. No sé si es la tercera o cuarta temporada, que vos la nombraste. Diálogos.
Ah, impresionante.
Entre, por ejemplo, uno que no voy a olvidar nunca, y yo soy bastante olvidadizo, entre Egbert
y Ragnar. Ragnar en la celda.
Están los dos hablando.
O en la piscina.
De rey a rey, o de líder a líder.
De líder a líderes.
Y si bien uno tiene una imagen formada de uno y del otro, del malo y del bueno, con las cosas que se dicen vos ves que son muy parecidos, que tienen una personalidad.
Sí.
Columnas, digamos.
Hay algo muy particular. Se admiran los dos. Son enemigos, lo saben,
sí,
pero se respetan porque se admiran.
Entonces, si no estás disfrutando de ese tipo de acción que tiene la serie...
No, eso se disfruta.
Estás disfrutando mucho también de diálogos muy entretenidos.
No sé si
para ir redondeando, otra de las preguntas que te quería hacer, porque sé que vos sos muy fanático de la serie y aparte...
Soy fanático de la historia.
Sos muy de meterte de la historia. ¿Cómo te imaginás si vos hubieras vivido esa época?
Si hubiera sido un vikingo...
Sí, no sé si un vikingo, no sé si toda, a ver.
Yo tengo una teoría.
Si vikingo, si campesino, pero estar metido ahí en una chocita.
Yo lo que voy a decir, lo que voy a decir hasta puede sonarles a algunos.
No me digas que ibas a vivir de orgía con la Gerta, y qué sé yo, pero.
Bueno, la Gerta, nada. No hablemos, te puede estar escuchando mi señora, tu señora.
Es ficción.
Yo soy de la. Para algunos será infantil, para otros será increíble, para otros será verdad. Yo tengo como parte de mis creencias en que vivimos muchas veces y muchas vidas. Y a veces creo, o me gusta creer, que si a uno le gusta tanto una determinada época, una determinada cultura, es porque estuvo ahí. O sea que en algún lugar, en algún punto, digo, quizás estuve en esa época. Y si soy un vikingo, me hubiera imaginado, sí, no, por lo menos un seguidor de las conquistas, de todo eso, creo que el explorar, el buscar, no sé, no estoy tan de acuerdo con matar.
¿Te identificás con un Ragnar, con un Floki? Con la
no, Floki es muy extremo en sus creencias, me parece que puede pensar menos, tiene menos libertad de pensar.
Sí, pero un tipo que se daba mucha maña con la construcción.
Pero era muy, lo limitaba su fuerte creencia. Creo que Ragnar me identifica más, no hablo desde la parte de las incursiones, de la guerra, me identifica más desde la curiosidad, ¿no? El querer saber. Yo soy un tipo, ves, veo una serie, voy y busco, me interesa saber si es verdad, si es mentira, entonces, y me voy para atrás y trato de, bueno, un poquito creo que tiene que ver con esa, más con la psicología de Ragnar. Me ubico más por ese lado, quizás.
Bien, bien.
¿Y vos?
Yo no sé, yo tampoco tengo, si tuviera que elegir uno, ya te digo, sí, que más me impactó Ragnar. Sí, pero no, la verdad que no me imagino viviendo esa época. Uno se tiene que poner, como decís vos, uno no está de acuerdo con matar, pero en ese momento se veía de otra manera,
era cultural.
Entonces, sí, es muy difícil ponerse en el papel de cualquiera de ellos, de cualquiera de los que nos refleja. Yo que calculo que debería ser uno más de los que estaba tomando cerveza en la mesa larga cuando sí, se juntaban en esas comilonas que
Ragnar hacía en el salón del conde,
en su salón. Sí. Y andaría por ahí entre las sirvientas, ¿no? La gente que pasó un buen rato.
Bueno, la verdad que te digo, disfruté mucho esta edición de Rodillas. No es que las otras no, pero esta la disfruté mucho porque la temática me apasiona.
Completita, comenzando con música, sí, aprendimos que también hay Viking Metal, que existe, sí, así sí, que le podemos dar un poquito más de bola. Ya que a vos también te gusta mucho esa cultura, a escuchar un poquitito.
Sí, sí, no, me gusta esa música cuando tiene más matices, ¿no? Cuando sí, es toda derecha, no, pero cuando tiene más matices me gusta mucho. No, la verdad que, no sé vos, pero yo lo disfruté muchísimo, espero que la gente también. Y bueno, es un poco como vamos a seguir de adelante, ¿no? Agarrar temas,
sí,
y
temas nuevos, ya tenemos algunos preparados ahí, algunos esbozos para el viernes que viene.
Pero digamos algo, no es que vamos a hablar de algo parecido, quizás no, hablamos de una cosa que no tiene nada que ver.
Capaz que tampoco sea una serie, así que nada, agradecer los chicos que estuvieron en el chat. Gracias Gaby, escuchen Movimiento Geek.
Gracias Gaby.
Gracias a los chicos que estuvieron en Instagram, chicos y chicas, ¿no? Sí. Gracielita, Jaco, Diego, Mati.
Gracias Jaco.
Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos y nos escuchamos
el viernes.
¿El viernes que viene?
El viernes que viene a las 21 horas.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Abrazo. Bye.